Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Entrecorto. Muy buenas tardes a la gente, desde la playa del Tarajal en Ceuta, donde vamos a hacer buena parte del programa hoy. Estoy en esta playa, tengo enfrente la frontera con Marruecos, el famoso espigón en el que hay en este momento alrededor de 80 personas. Están siendo detenidas por el ejército español que está desplegado. Tengo ante mis ojos un despliegue de los legionarios con 4 BMRs, vehículos blindados, y aquí están más cerca de mí los regulares de Ceuta. Algunos de los migrantes que están en el espigón de vez en cuando se lanzan al agua y nadan los 100 metros que hay hasta aquí, hasta España, hasta la playa del Tarajal. Algunos no saben nadar bien, entonces tiene que acudir la Guardia Civil y la Cruz Roja a sacarlos del mar. En el ratito que llevamos aquí ya hemos visto cómo han rescatado a un par de ellos. Los soldados españoles están desplegados, digo, la legión y los regulares, y a todos los que van llegando los van separando por grupos aquí en la playa. Hay un grupo de menores, hay un grupo de algunos que tienen más edad, que esperan a que se les dé un destino. Normalmente lo que están haciendo ahora mismo los soldados es devolverlos hasta Marruecos. Gran despliegue del ejército, siguen llegando. En este momento puedo contar hasta 20 cabezas de personas que se han echado al mar, quizás más, 25 o 30 personas que se han echado al mar y que están nadando hacia las playas de Ceuta. Son pocos metros los que nos separan de la frontera. Al otro lado de la frontera, de vez en cuando, de parte marroquíes, se lanzan algunos proyectiles simplemente de humo. Nos hemos acercado a uno de los pequeños grupos que van formando nuestros soldados cuando van llegando los que consiguen salir del agua, y hemos hablado con un chaval joven que nos ha contado, un chaval menor de edad, que nos ha contado que él quiere venir a España por trabajo.
¿Trabajo?
Trabajo, trabajo.
¿Sí?
Estudiar. Estudiar. Y mi futuro trabajo. Bueno. Y mi futuro mejor.
Futuro mejor, trabajo. En el momento en que nos hemos acercado, ha habido un soldado que se ha acercado, porque no quieren que salgan de ese grupo, para llamarle la atención.
¡Portarse bien, por favor!
Se masca la tensión en esta playa del Tarajal y contemplando a los que ahora mismo, tengo a uno que acaba de llegar fatigadísimo a la playa, contemplando estas caras, viendo a los chicos, bueno, que tienen 10, 11 años sentados en la arena, te das cuenta de cómo se están utilizando las personas, de cómo estas personas que se lanzan al mar y que te hablan de que quieren un mejor futuro, que quieren trabajo, que quieren estudio, están siendo utilizadas en un juego de poder. Es la forma que tiene Marruecos de presionar en este momento a España, lanzando a estos chavales, porque son todos jóvenes, con la promesa de un futuro mejor, y la instrumentalización de un poder, los sueños de chavales jóvenes utilizados por Marruecos para sus jugadas, para su presión al gobierno de España. Ya digo que la tensión es intensa, sobre todo donde pueden llegar los que arriban a nado. La concentración de nuestros soldados es mayor. Los soldados no están armados, están con cascos y tienen porras, pero no hay en este momento ninguna violencia. Haremos el programa, buena parte de él, desde aquí, desde la playa del Tarajal. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En este martes 18 de mayo es la primera foto desde esa playa del Tarajal donde se encuentra Fernando. Fernando, vas a ser nuestros ojos hoy en el programa. Por cierto, si tú quieres ver también lo que está viendo Fernando, aparte de que lo estemos contando y describiendo aquí, que sepas que estamos subiendo vídeos, fotos que nos envía Fernando a @latardecope. Es impresionante, como decía Fernando, ver esas imágenes. Verlo también desde el aire. aire, porque Fernando ha llegado hasta allí desde Málaga en un helicóptero junto con Ángel Expósito. La linterna se hará también esta tarde a partir de las 7 desde ahí, desde Ceuta, desde esa playa del Tarajal. Bueno, pues Ceuta centra fundamentalmente nuestra mirada en esta tarde y también estaremos preocupados por las vacunas. ¿Qué pasa con la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Se pondrá de la misma farmacéutica o no? Bueno, pues el Instituto Carlos III ha dicho en su estudio que es eficaz y seguro recibir la segunda dosis de Pfizer. Ahora queda ver qué dice el Ministerio de Sanidad al respecto. Estaremos pendientes, por supuesto, de esta importante noticia. Hay 2 millones de españoles que esperan esa segunda dosis de AstraZeneca. Todo esto y más en esta tarde, pero es tiempo ya para el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres nombres propios relacionados con el Real Madrid. Sorpresa, Benzema en todas las quinielas para volver con Francia. Esta tarde da la lista para la Eurocopa de Xian. En Italia colocan a Allegri, Massimiliano Allegri, en el Real Madrid. Y Sergio Ramos, lo va a contar Miguelito, está listo para volver este fin de semana. Y una de las preguntas de este final de temporada. ¿Estamos ante la última semana de Messi en el Barcelona? Finales de marzo en Kazajistán, allí estaba Francia, allí estaba Deschamps. Esta es la última vez que le preguntaron por Benzema.
¿Y en cuanto a Karim Benzema?
No, incluso aquí. Acabamos con las otras preguntas previas. Estoy seguro de que alguien te dijo que hicieras esa pregunta, seguramente un periodista francés. Bueno, gracias.
Esta tarde 8:20 en Francia, lista de Deschamps y todo apunta a que vuelve Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, así lo dicen tanto el equipo como Le Parisien, hablan de esa posibilidad real de la vuelta de Benzema a la selección de Francia, un Karim que el domingo recibía el trofeo como mejor jugador francés en el extranjero y que volvería 6 años después a la selección gala. La última vez que Karim jugó un partido con la selección francesa fue el 8 de octubre del 2015, 4-0 ante Armenia, con doblete de Karim, que estuvo 81 minutos en el terreno de juego. Desde entonces, y tras estallar el caso Valbuena, no ha vuelto a la selección gala. Habrá que esperar, como dices, a eso de las 8:20 para conocer de forma oficial si vuelve, aunque Karim ya ha vuelto a poner en su Twitter que, además de jugador del Real Madrid, es jugador de la selección francesa.
Segundo nombre propio, Arancha Rodríguez, desde Italia, dicen que Massimiliano Allegri tiene un acuerdo con el Real Madrid.
A pesar de la información que publica la Gaceta de los Sport, el Real Madrid ha asegurado que es rotundamente falso que se hayan puesto en contacto con Massimiliano Allegri. Ni contacto, ni oferta, ni gaitas, explican a COPE de forma textual desde el Real Madrid. En cuanto a Zidane, es vox populi desde hace mucho tiempo que la Juve sueña con el entrenador francés para su banquillo, pero Zidane no ha transmitido al club que se vaya a ir cuando finalice la temporada, tampoco ha dicho que se queda, no se lo ha dicho ni al club y tampoco ha hecho ningún comentario en el vestuario en este sentido.
Tercer nombre propio, noticia de Deportes COPE, Miguel Ángel Díaz, vuelve Sergio Ramos.
El capitán está recuperado de la tendinosis en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda que se produjo en Londres y se espera que mañana pueda ya entrenarse con el grupo. Zidane tendrá que decidir si vuelve a ponerle como titular en el que podría ser su último partido con el Real Madrid y ante el gran rendimiento de Nacho y Militao en el último mes y medio. A 43 días de que termine su contrato, su continuidad en el club sigue en el aire, con la sensación de que está más fuera que dentro. Ramos además confía estar en la lista definitiva para la Eurocopa del próximo día 27.
Noticias del Real Madrid, ahora noticias del Barcelona. Víctor Navarro, empezamos por el banquillo. Xavi no convence a todo el mundo.
No, y ha hablado ni más ni menos que el que sustituyó temporalmente a Johan Cruyff tras ser cesado por Núñez hace justo 25 años, el mismo Charlie Reixac. Ha pasado este mediodía por Sportscope, donde ha asegurado que lo mejor sería mantener a Koeman un año más y que Xavi no es la persona adecuada para el banquillo del Barça todavía por su gran amistad con parte del vestuario.
La gente habla de Xavi, pero yo, sinceramente, creo que tiene tiempo para entrenar al Barça. Ha de entrar en un proyecto totalmente nuevo. Xavi con el equipo actual, hay 10 jugadores que han jugado con él. Y hay una complicidad, no de entrenador-jugador, sino de jugador-jugador, y eso es más difícil de llevar. Ese compadreo que hay cuando eres exjugador. Yo, sinceramente, le diría, espérate un año o espérate dos.
Y una de las grandes preguntas del final de temporada. Manolo Oliveros, ¿qué sabemos sobre el futuro de Leo Messi? Si está ante la última semana como jugador del del Barça.
Sabemos que Laporta quiere que siga sí o sí Leo Messi. No hay movimientos que hayan trascendido a día de hoy. Según venimos informando, hablarían tras ver cómo acababa la Liga y sobre todo, según nos decían desde fuentes próximas al jugador, cuando se complete la auditoría encargada por Laporta y ver cómo están los números, que andan fatal, corro, hasta el punto que ya han filtrado, como publican Mundo Deportivo o La Vanguardia, que o se buscan una salida o tienen que reducir su salario, su ficha, jugadores del peso de Piqué, Pussy, Sergi Roberto, Griezmann o el mismo Jordi Alba.
Y ahora el desenlace de la Liga. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, Valladolid Atlético y Real Madrid-Villarreal. Empezamos en el Atlético de Madrid. Javi Gómez, varios jugadores han entrenado en el día libre.
Sí, hoy día libre, Corrochano, pero jugadores como Jiménez, Lemar, Torreira o Savic han aprovechado para entrenar en Majadahonda. Con la baja confirmada de Savic, Lemar es la única duda para la final. Es difícil, está casi descartado, pero el jugador quiere seguir acortando plazos y probarse antes del fin de semana. Para el sábado, la afición ya se está movilizando a través de las redes sociales y se prevé una llegada masiva de rojiblancos a Pucela.
Y Arancha, la última baja confirmada en el Real Madrid para el fin de semana es Toni Kroos,
que no podrá jugar ese último partido ni tampoco estar en las celebraciones del Real Madrid en caso de que el equipo blanco ganase el título de Liga después de haber dado positivo por coronavirus. Kroos ya no pudo viajar a Bilbao por un contacto estrecho en el ámbito familiar con el alemán. Son 9 los futbolistas del Real Madrid que se han contagiado en lo que va de temporada, además de su entrenador Zinedine Zidane y del presidente Florentino Pérez.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, no se puede entrar en el estadio, pero se prepara la ciudad para recibir a la afición rojiblanca.
Sí, y quizá ni siquiera se pueda entrar en el recinto del aparcamiento, porque el jueves se reúne la Junta de Seguridad ante esa convocatoria de peñas del Atlético de Madrid para celebrar el título aquí, en la capital vallisoletana. Valladolid cree que la afición está en su derecho de celebrar lo que quiera, pero como ha dicho a los micrófonos de COPE esta mañana su alcalde, Óscar Puente, que se haga con mesura.
Somos una ciudad acogida, somos una ciudad pacífica y amiga. Si cualquier afición de España viene a celebrar el título de Liga de su equipo, si es que se llegará a producir y lo viene a hacer en paz y en armonía y a divertirse y demás, nosotros encantados de recibirles. En todo caso, vamos a intentar habilitar los dispositivos de seguridad necesarios para que, si hay algún desmán, pues se pueda atajar y se pueda corregir.
Y enfrente del Real Madrid, el Villarreal, Juan, igual con la cabeza, media cabeza en el final de Liga y otra media en la final contra el Manchester United.
A partir de mañana va a preparar el Villarreal el partido ante el Real Madrid. Emery va a recuperar a Capu tras cumplir sanción y tiene todavía las dudas de Peña y Pedraza. Además, ayer el club anunció que el presidente Fernando Rocha dio positivo por COVID y tendrá que dar negativo en la prueba PCR para poder estar presente en la final del día 26 en Dance.
Y ahora Gemma Santos con el mensaje diario de Berti. Gemma,
para recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti y el regalazo que tienen ahora mismo en Berti.es, te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras, así que si necesitas ayuda y más en estos tiempos, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, los banquillos de Valencia, Granada y Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Atención, banquillos encadenados, Valencia, Granada y Getafe, porque en el Valencia, Rafa Villarejo, ¿quién gusta para sustituir a Javi Gracia?
Como venimos informando en Deportes COPE Valencia, Bordalás es el preferido por el presidente Anil Murti, pero la información que manejamos a día de hoy es que no ha habido novedad en las últimas semanas respecto al asunto del banquillo, a pesar de que el propio Murti insiste de puertas para adentro que quiere resolver este asunto pronto, a más tardar la próxima semana. Diego Martínez es la apuesta y sigue siendo de la dirección deportiva. Al final, como siempre, decide Peter Lee. Fermín.
En el Granada, Jorge de la Chica, ¿qué va a pasar con el futuro de Diego Martínez?
Será la próxima semana cuando se conozca si Diego continúa o no en el Granada, aceptando la oferta que se le ha formulado. El acuerdo económico por 2 temporadas está cerrado, pero falta que el técnico diga el sí definitivo. También hay acuerdo en otras materias, como el otorgarle plenos poderes en el capítulo deportivo. Solo falta que Diego diga ese sí, que lo traduzca en un contrato firmado. Hasta entonces todo puede suceder. Hoy incluso se ha conocido la posibilidad de que quiera contar Diego Martínez en su equipo con Óscar Arias como director deportivo del club.
Y desde ayer viene informando Gemma Santos que el que le gusta al Getafe es precisamente Diego Martínez, Gemma.
Sí, es el favorito para sustituir a Bordalás, el que más le gusta al presidente, el que más gusta en el club, pero antes hay que resolver, claro, el futuro de Bordalás. Ayer nos consta que precisamente se reunieron él, su representante y Ángel Torres. Recuerdo que le queda un año más de contrato, pero tanto el club como él saben que deben separar ya sus caminos. Queda una jornada solo, corro, para que acabe la liga, y será entonces cuando acabe, cuando se resuelva todo.
Un paso por la zona baja de la tabla, se la juega el Valladolid, ya hemos contado cómo está, ahora contamos cómo está el Huesca y el Elche. El Huesca, Pablo Barrantes.
Pues hoy descansa la plantilla osense, desde mañana empezará a preparar la final del sábado frente al Valencia. Pacheta no podrá contar con varios jugadores como Galán y Escriche por sanción, Bapro, que sufre una rotura de grado 1 en el muslo, y pendiente de evolución la contusión de Siobas en la zona occipital. Y por cierto, Corro, el Ayuntamiento de Huesca prepara un importante despliegue para evitar aglomeraciones previas y celebraciones posteriores en caso de salvación.
¿Y cómo está el Elche, que se la juega frente al Athletic de Bilbao, Gerotormo?
Con la confianza que da ganar y con la humildad que supone tener que depender de resultados de terceros. Mirando también a la enfermería, porque Johan Mojica baja durante los últimos 4 partidos, podría ser la principal novedad no solamente de la convocatoria, sino también del 11 titular. Por su parte, la afición del Elche, sabiendo que va a poder estar en el estadio hasta 5.000 entradas, está promoviendo poder realizar un recibimiento al equipo.
La quinta plaza es cosa de la Real Sociedad, del Betis y del Villarreal. Empezamos en San Sebastián. Marco Antonio Sande, Carlos Fernández, ¿llega a la última jornada?
Sí, ya se entrena con normalidad, apunta ese último partido de Liga ante Osasuna. Carlos Fernández se lesionó, recordemos, ante el Celta el pasado 22 de abril. El objetivo, como dices, sujetarse a la quinta plaza, y estamos también pendientes de la evolución del capitán, de Iyarra, que ante el Valladolid tuvo que pedir el cambio por una torsión de tobillo. Vamos a ver si llega también al partido en el Sadar.
Y el Betis, Escalera, ¿cómo vuelve a entrenarse el equipo de Pellegrini?
Ya prepara el partido de Vigo, Corro. El equipo tenía de descanso hasta mañana, pero el adelanto de los partidos al sábado ha obligado a Pellegrini a entrenar este martes. El técnico chileno ha tenido una conversación con Mandy, que lleva varios partidos sin jugar porque tiene la cabeza en Villarreal. El objetivo es la Europa League y ganar al Celta, porque disputar la Conference supondría obtener alrededor de un 30% menos de ingresos.
Noticia en el Celta: en Remor recibe el alta, llevaba 3 meses de baja. Y ahora Cádiz, Rubén López, con uno de los grandes protagonistas de la temporada, Álvaro Cervera, que estuvo anoche en el partidazo.
El mejor entrenador de la historia del Cádiz, Álvaro Cervera, anoche en el partidazo, hablando de todo y del VAR. Y es que ha sido muy crítico siempre con el VAR, reconoce que es una herramienta fundamental, pero que debería ser mejor utilizada. Habla de ello y también de la poca o nula relación que los árbitros tienen con jugadores y entrenadores.
Yo no hablo de los árbitros, yo hablo de las jugadas. A mí me gusta hablar de las jugadas en concreto. Lo que pasa es que muchas veces hablar de las jugadas llevas la contraria a los árbitros, entonces parece que estás llevándole estás hablando de los árbitros, pero yo de los árbitros no hablo, y tienen una labor dificilísima, pero sí me gusta hablar de las jugadas y dar mi opinión y lo que deberían hacer ellos también, pero ellos no lo quieren hacer, pues entonces ya estamos nosotros para hacerlo. Y creo que el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado.
Y ahora segunda división, quedan 3 jornadas y una se juega en 3 semanas, porque, por ejemplo, Jordi Jiménez, hoy sin jugar, el Mallorca puede ser equipo de primera.
El Mallorca está atento al ascenso quizá más insólito de su historia. Estará el equipo concentrado en el hotel de Tenerife, donde juegan mañana, a la espera de lo que ocurra en ese partido entre el Cartagena y el Almería. Todo lo que sea que no gane el Almería ascendería matemáticamente a un Mallorca que se vería en el hotel celebrándolo y teniendo que jugar mañana en Tenerife ya ascendido.
Y al margen de este partido, Jorge Fernández, recordamos cómo terminó la jornada y cómo empieza la siguiente.
Pues ayer terminó la 39ª jornada con 2 victorias por la mínima. La primera, el 1-0 del Girona sobre el Sporting, que coloca a los catalanes quintos, y la otra, el 1-0 del Oviedo, que selló su permanencia virtual ganando a un Málaga, que hoy es noticia porque su entrenador Sergio Pellicer ha anunciado que se marcha a final de temporada. Esta tarde comienza la jornada número 40, Corro, desde las 7 y Cartagena-Almería, y a las 9:30 2 partidos Ponferradina-Español y un duelo vital por la permanencia entre el Albacete y el Lugo.
Citas de futuro de la selección española: Luis Enrique va a dar la lista para la Eurocopa el jueves 27 de mayo, y este viernes De la Fuente va a dar la de la sub-21 para jugar el partido de cuartos de final de la Euro contra Croacia. Enseguida vuelve Roger Federer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias de tenis, Daniel Asenjo, vuelve el suizo.
En su casa, en el torneo de Ginebra, sobre las 4:30 de la tarde, y su rival será el español Pablo Andújar. Roger afronta su segundo torneo del año después de caer en las semifinales de Doha el pasado mes de marzo. El suizo no jugaba en tierra batida desde hace 2 años y será su preparación para Roland Garros. Además, del Andújar Federer, esta mañana Feliciano López se ha metido en octavos y ha caído Fernando Verdasco. Y esta tarde en Belgrado, Paula Badosa busca los cuartos de final contra la rumana Buzarenscu.
Más de tenis, Alberto Oroz. España ya conoce su calendario para la Copa Davis.
España ya conoce cuál será su camino para tratar de levantar la séptima ensaladera. Debutará en la fase de grupos ante Ecuador el viernes 26 de noviembre aquí en Madrid. Después tendrá que medirse a la selección de Rusia el domingo 28 de noviembre también en Madrid. Y si nos clasificamos, semifinales 3 y 4 de diciembre y la finalísima en la capital de España el domingo 5 de diciembre. Recordemos que esta Copa Davis será multisede. Se disputará en Innsbruck, en Turín y, por supuesto, aquí en Madrid.
Noticias de ciclismo. Primero Eric Frade. Estamos en jornada de descanso en el Giro de Italia.
El primer bloque se cerró con el primer y buscado triunfo de Peter Sagan y el segundo se va a abrir mañana con la temida etapa del Esterrato. 4 tramos que suman 35 kilómetros de tierra camino de Montalcino. Bernal y Evenepoel escenificaron ayer su duelo estelar luchando por las bonificaciones, pero no hay que obviar que el top 10 está en prácticamente un minuto. Eso es lo mejor y lo peor, el número y el tronío de los abandonos. 12 en total, sobre todo nos duele el de Mikel Landa, operado ayer de una triple fractura de clavícula. No quiere ni oír hablar de plazos.
¿Y Kike Iglesias empieza la Vuelta a Andalucía?
Que debía correrse en febrero y lo hace desde hoy y hasta el sábado. Hoy desde Mijas, en Málaga, hasta Zahara de la Sierra, en Cádiz. Solo 17 kilómetros para el final. Hay 2 escapados con 1.15 de ventaja. Hay un belga, Sprengers, y uno de Alcantarilla, Murcia. Antonio Jesús Soto, corredor del Euskadi. Por detrás tira el equipo Trek para el ex campeón del mundo Mats Pedersen. El gran líder de la carrera podría ser Superman López con Movistar.
Noticias de baloncesto. Estamos en el tramo final de la fase regular. Se recuperan partidos y quedan 2 jornadas. Pilar Casado, hoy jornada decisiva por abajo para el Bilbao Basket.
Así es, hoy se disputan 2 encuentros, uno que se recupera de la 35, muy importante para dilucidar descenso y también puesto de playoff, es el Retabet Bilbao Basket San Pablo Burgos, y de la 37 se juega a las 9:30 el Guipúzcoa Basket Unicaja. Por cierto que ayer el Ministerio de Sanidad especificó el protocolo de vuelta al público en la ACB. Mañana primer partido con público el Mombuso Obradoiro UCAM Murcia en comunidades en fase 1, 25% del aforo, máximo 1.500 personas, sectorización de pabellón, imprescindible mascarilla FFP2 sin válvula y, por supuesto, prohibido beber o comer.
Parra Center, esta madrugada empieza el play-in del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 4 equipos buscando las últimas 2 plazas de playoff en su conferencia. A las 12:30, los Indiana Pacers, novenos clasificados, reciben a los Charlotte Hornets, que acabaron décimos. El que gane ese encuentro pasará al duelo por la 8ª plaza. El que pierda habrá dicho adiós a la temporada. A continuación, pasadas las 3:00 de la mañana, los Celtics, séptimos del Este, jugarán en casa ante los Wizards, que acabaron 8º. El que gane ese encuentro pasará como 7º a playoffs y se medirá a los Timberwolves Brooklyn Nets en primera ronda. El que pierda tendrá que jugarse la 8ª plaza que da acceso a postemporada el próximo jueves ante el ganador del Pacers Hornets.
José Luis Gil, a poco más de 2 meses para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué dice el presidente del COE, Alejandro Blanco?
Pues que va a haber juegos. Ha sido en el marco de un encuentro entre leyendas del atletismo como Ruth Beitia, Manolo Martínez y María Vasco con atletas actuales, María Pérez o Pablo Torrijos. En el fondo, dime si direte sobre la situación en el Japón y si eso les puede afectar a su preparación. Alejandro Blanco, tajante en el Consejo a los Atletas.
Lo mejor que podéis hacer es no leer, no escuchar, no ver, y el 23 de julio nos vemos en Tokio, porque la situación que vive el mundo, no solo para el deporte, es muy complicada y no puedes distraer ni un segundo de tus pensamientos y llevarla a la parte negativa. Lo que hay al 100% es que hacemos los juegos y que el 23 nos vemos en Tokio en el desfile.
Carlos Miquel, ¿qué ha pasado entre Carlos Sainz y Al Attiyah en el Rally de Andalucía?
Bronca monumental por las trampas que ha hecho Nasser Al Attiyah. Se ve en unas imágenes de un video aficionado como en el último tramo de ese Rally de Andalucía, que al final ganó el piloto árabe por delante de Carlos Sainz, ataja por medio del campo. Tenía que recorrer 300 metros más, ataja en ese tramo y ya se ha quejado Carlos Sainz. Ha dicho que es un piloto de la categoría de Al Attiyah, no necesita atajar así, que ya lo hizo el año pasado y que la FIA, los comisarios, solo le sancionaron con 2 minutos, algo insuficiente. Es un mal ejemplo para el futuro. Espero, dice Carlos Sainz, que no se vuelva a repetir.
Europeos de natación, Andrea Peláez, ¿qué tenemos en el día de hoy?
Las últimas plazas olímpicas se están repartiendo en Budapest. La cita arrancó con la clasificación de Hugo González para la final de los 50 espaldas. Cata Corró concluyó en octava posición la final de los 400 estilos y Lidón Muñoz cerró su participación en los 50 libres en la undécima plaza. Hoy Jessica Bael se ha clasificado para semifinales del 100 braza con la mínima olímpica. Es la única española en semifinales en esta segunda jornada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Greto Martín, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué estás buscando esta semana? Que ha empezado así, que es la última con fútbol de primera división. ¿Qué estás buscando?
Pues un vallisoletano.
Un vallisoletano, porque allí se juega parte del título de liga, ¿no?
Sí, vamos, en realidad se juega el título de liga.
El título de liga se juega en Zorrilla.
O sea, todo depende del Atlético de Madrid, lo que haga en Valladolid. Si no gana, pues puede ganar en Madrid. Y si gana el Atlético de Madrid, pone más su tía.
Chimpún, ganó el Atlético de Madrid y la Liga. O sea, que estás buscando a alguien que nació en Valladolid, ¿no?
Sí, que hay muchos y gente muy conocida a lo largo de la historia, ¿eh? Porque es una de las provincias más importantes de España. Y no solamente de esta España, sino de la España ulterior. Bueno, pues eso, fue una persona que nació en Valladolid, pero murió en Madrid y tiene una calle en el centro.
Ayer diste dos pistas por el precio de una.
Sí,
nació en Valladolid y murió en Madrid.
En Madrid y tiene una calle en el
centro. Y tiene una calle en el centro de Madrid.
Sí, y la pista de hoy es que pertenece a una saga, pero no es el mejor de esa saga.
Pertenece a una saga, pero no es el mejor de esa saga. ¿Y ese es el que tiene la calle en Madrid?
Sí.
Vale. O sea, que podría tenerla el mejor de la saga, ¿no? Pero la tiene este.
Sí, sí, sí. Es que no quiero abundar mucho.
El mejor de la saga tiene un nombre diferente a este, ¿no? Nombre de pila, digo. No. Vaya lío, ¿eh?
No digo más.
Vale,
no
perfecto. Más. Tú dices lo que dices.
Exactamente. Ya bastante. Sí.
Muy bien, Pedro. Hasta la tarde. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del partidazo. Un poquito del Barça, del banquillo del Barça. Escuchen a Minguella.
Hace un año, el ¿cómo se llama? El de Santander, el...
Quique Setién.
Hace 2 años, el Valverde. ¿Será que el problema está en el banquillo? Hay que no estar en el banquillo, sino estar sobre el terreno de juego.
Sí.
Ah, bueno, amigo, es que esto el Barça hacía muchos años que no pasaba. Y no oigo a ningún periodista que lo diga. No deben ser del Barça como yo. Es
lástima,
decir,
porque ayer dije yo que habían pasado por aquí Valverde y Setién y la actitud del equipo era exactamente la misma.
¿Pero es la culpa que es del banquillo o es no la culpa, el que produce esta situación?
La mayor responsabilidad es de los que están jugando y la segunda mayor responsabilidad de los que les extendieron contratos interminables por cantidades inasumibles.
Perdona, Miguel, ¿entonces tú seguías con Koeman?
Es igual. Hace 4 años, en esta misma emisora, lo dije y lo repetí, que el equipo empezaba el descenso hacia el vacío. Y puse el ejemplo del Milán, que luego otros han aprovechado para decirlo. Milán hace 5 años que no entra en la Champions. 5. Y el Milán Hace 5 años, cuando yo dije y escribí esto...
Resumiendo lo que dice Minguella, que el problema no está en el banquillo. Bueno, la pregunta que hacemos en el día de hoy es la siguiente, Asenjo.
Hablábamos anoche del banquillo del Barça y preguntamos por el banquillo del Madrid en arroba deportes cope. Si se va Zidane, ¿a quién eliges para el banquillo blanco? ¿A Allegri o a Raúl? Estamos por encima de los 2.600 votos y de momento el 63% se decanta por Raúl.
O sea, cantera en vez de cartera. Bueno, atención, que vamos a contar un montón de cosas en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde Ceuta. Estamos frente a la playa del Tarajal, una playa un poco más retirada, la playa de la Almadraba, donde empieza el control militar, la zona cercana a la frontera, está tomada por regulares y por la Legión, que se han desplegado para ir tutelando y dejando en la playa a los marroquíes que siguen cruzando en este momento la frontera. Hasta esta zona en la que estamos no llegan prácticamente ninguno, porque hay que nadar al menos 500 metros, pero hemos visto cómo a lo largo de toda la playa los soldados de la Legión y los soldados regulares iban recogiendo a los que iban llegando para no dejarles entrar en Ceuta. El ambiente es tenso, no hay escenas de violencia, de enfrentamiento entre los que llegan, que en muchos casos saben nadar muy poco y llegan bastante débiles a pesar de que el trecho es pequeño. Viendo los rostros que estamos viendo en este momento, porque toda Ceuta que hemos visto al llegar desde un helicóptero que nos ha traído desde Málaga, toda Ceuta está llena de jóvenes que transitan de un lado para otro. Son los 6.000 migrantes marroquíes que han llegado en las últimas horas, aunque ya nos ha contado el Ministerio de Interior que algunos de ellos han sido devueltos a Marruecos. Claro, esta llegada de 6.000 migrantes de Marruecos a Ceuta, hay que comprenderlo, la Ceuta es una población de 80.000 personas, con lo cual han visto cómo en las últimas horas su población se veía incrementada por estas llegadas. Pero mirando estos rostros de los que se han lanzado al mar, de los que vienen a buscar trabajo futuro, se ve la tragedia humanitaria de personas que están siendo instrumentadas. La presencia...
Fernando, tenemos muchas complicaciones para escucharte bien. Se interrumpe mucho esa comunicación, da bastante salto. Nos estabas explicando pues la situación, ¿no?, de por qué estamos mirando, desde luego, toda España, todos nosotros, a Ceuta, desde ayer por la noche en que llegaban, como tú bien dices, esos 6.000 migrantes sanado, ¿no?, bordeando ese espigón de esa playa del Tarajal al lado de la que te encuentras. Vamos a ver si ahora hemos mejorado esa comunicación, Fernando. Sí, ahora. Y estabas explicando, Pilar, claro, la proporción de la población de Ceuta con respecto a los llegados.
La proporción de la población de Ceuta con respecto a los llegados. O sea, que hay 80.000 vecinos de Ceuta y, claro, han llegado 6.000 a las últimas horas, a pesar de que ha habido expulsiones, pues es que ha aumentado considerablemente la población. Y ya estaba contando que cuando sobrevolábamos con un helicóptero a la ciudad de Ceuta se veía mucha gente andando por las calles. Nos comentaban los ceutíes que esto se estaba viendo venir ya desde hace algún tiempo. Marruecos utiliza a esta pobre gente que se lanza al mar a buscar un futuro para presionar a España, porque Marruecos está muy envalentonada, por ejemplo, desde que Donald Trump reconoció que el Sáhara es territorio marroquí. Eso ha provocado unas expectativas desde diciembre en Marruecos que pretende que España pueda reconocer ese carácter marroquí del Sahara. Siempre la presión de Marruecos con dos elementos: la presión de la migración y la presión del yihadismo, porque Marruecos sigue siendo un socio fundamental en la lucha contra el yihadismo. Pilar, iremos contando lo que estamos viendo. Ahora estamos viendo a un grupo de personas que sale de la playa y lo que los sonidos que se escuchan en esta zona de la playa del Tarajal y de la playa del Almadraba en Ceuta.
Gracias, Fernando. Pues estamos muy atentos a todo lo que nos vayas contando a lo largo de la tarde. Fernando de Haro, desde la playa del Tarajal, ahí justo en Ceuta, donde siguen llegando, desde luego no en el número tan elevado, ¿no?, como que llegaron en toda la madrugada, que estamos hablando de 6.000 personas al menos. Algunos consideran que podrían ser incluso más, pero siguen llegando, como dice Fernando, los está viendo llegar ahora mismo a nado hasta esa playa, migrantes que son ayudados en muchos casos pues por la Guardia Civil, por la policía, por esos soldados que han sido desplegados también para que salga del agua, porque en algunos casos llegan totalmente exhaustos. Como digo, tú vas a ser, Fernando, nuestros ojos a lo largo de toda la tarde, así que estamos pendientes de cualquier novedad y, por supuesto, de todas las comunicaciones que vayamos teniendo contigo. Pero a lo largo de la tarde hablamos también de otras cuestiones que nos ocupan y que nos preocupan, y desde luego, si eres padre y tienes hijos adolescentes, seguro que esto te lo has planteado más de una vez: su relación con las redes sociales. ¿Cómo es? ¿Tus hijos utilizan TikTok, utilizan Facebook, utilizan Instagram? ¿Y qué haces tú? ¿Supervisas cómo se relacionan con estas redes sociales? Por ejemplo, las fotos que suben, qué información intercambian en su entorno, o qué información personal pueden llegar a subir a estas redes sociales. Te recuerdo que la Ley Orgánica de Protección de Datos lo deja muy claro: la edad mínima para autorizar el tratamiento de datos personales, es decir, para que estos chicos puedan acceder libremente a redes sociales como Instagram, como TikTok, no debería ser nunca antes de los 14 años. Luego, en la práctica, no siempre se cumple. Marisol es madre de tres hijos de edades comprendidas además entre los 19 y los 13 años. Tiene uno de 19, uno de 17 y una niña de 13 años. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entiendo que los de 19 y 17 ya utilizan su teléfono móvil, pero ¿tu niña de 13 años tiene móvil?
No, mi hija de 13 años no tiene. En ese caso, bueno, somos obedientes a la
norma.
De los 14 años, y aparte, bueno, no solo por eso, sino porque consideramos que así debe ser, su padre y yo. Pero bueno, sí lo tiene en su entorno, o amigas, en el mismo colegio al que acude, pues ya se han incorporado también las tecnologías, ¿no?, con un dispositivo que se llama Chromebook, que es desde donde acceden ya a sus libros digitales. Tiene las clases por streaming si no pueden acudir, porque además todo esto, bueno, pues ha ido increciendo también con la pandemia, ¿no?, y el confinamiento. O sea que, bueno, eso ya es un mundo también abierto a la tecnología para su edad, ¿no? Y luego, bueno, que en su entorno sí tiene personas y amigas con móviles.
¿Y esto lo habéis hablado? Porque dices, no, mi hija con 13 no tiene teléfono móvil, sus amigas con 13 sí tienen teléfono móvil, y entiendo que tienen esas redes sociales súper populares además en la gente joven y sobre todo, bueno, en adolescentes, TikTok, Instagram. ¿Esto lo habéis hablado? ¿Lo has hablado tú con tu hija? ¿Habéis llegado a un pacto? ¿Le has dicho, oye, mira, considero que no es momento todavía para que tengas tu propio móvil, para que accedas libremente a estas redes? ¿Cómo ha reaccionado ella?
Sí, bueno, no la mayoría de sus amigas, sí, eso también tengo que decirlo, pero bueno, sí algunas, y si no, pues hermanas mayores de amigas que va a su casa, quiero decir que lo tiene alrededor, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, claro, lo he hablado con ella. Además, bueno, en nuestro caso tenemos la experiencia previa de los hermanos, donde hubo también unas normas en su momento que cumplir, pues, por ejemplo, respecto a la edad, y entonces, bueno, pues ahí tiene ella un poco el camino también hecho, ¿no? O sea, ella ya es la tercera en este caso que sabe que en casa hay unas normas, ¿no?
¿A qué edad le has puesto el límite para que tenga su móvil?
Pues mira, justo a partir de 14. Ajá. O incluso 15, o sea, porque claro, es la edad mínima, se nos olvida esta palabra, ¿no?, mínima, pero no por eso es obligatoria que lo tengan, ¿no? O sea, que es que tampoco tiene por qué ser justo a los 14, ¿no? Depende también de la madurez, del desarrollo de cada niño y de cada niña, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso lo tiene claro la pobre, digo la pobre porque claro, el entorno no ayuda a que ella se vea como la única, ¿no?
Pero, sí, bueno, porque me imagino, bueno, vosotros ya habéis llegado a ese acuerdo, entiendo que ya no hay nada más que discutir, pero muchos padres sí, que nos escuchan, seguramente tienen que estar con ese tira y afloja de que cada día o cada semana llegue, en este caso la chica, diciendo, pero es que todas mis amigas tienen ya, es que soy la única de clase que no tiene.
Sí, lo de la única es la frase típica.
Sí, la frase típica, por eso.
De los adolescentes,
por eso.
¿No? Yo me acuerdo que cuando era más joven, ¿no?, mis padres me decían, bueno, si todos se tiran por la ventana, ¿no?
Sí,
la
típica, es verdad, detrás, ¿no? es verdad.
Es como mucho de nuestra generación esa frase, ¿no? Es verdad que, como te digo, en mi caso, pues tenemos un camino que también ha sido costoso en su momento, ¿no? O sea, con los hermanos mayores, los padres que quizá ahora se encuentren ante esta primera vez, ¿no?, ante esta situación. Hombre, yo por un lado les explicaría que es por protegerles, ¿no? Es verdad que nosotros a esa edad, todos hemos sido adolescentes, nunca sentimos que los límites que nos ponen nuestros padres son porque nos quieren, ¿no? Lo típico, ¿no? Te pongo límites porque te quiero, ¿no? Pero sí que es verdad que es una forma de explicarles que es por protegerles a ellos, ¿no? O sea, explicarles que es un mundo que no controlamos, porque aquí el problema también que nos encontramos es que los padres de nuestra generación, digamos, ¿no? Somos como los primeros que nos encontramos ante un problema que tenemos que aprender a la vez que ellos, ¿no? Entonces, es que ahí es muy difícil, porque como nosotros también sabemos controlar un mundo que les llega a ellos directamente y que nosotros, pues no controlamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, decirles que aprendemos todos a la vez, que, bueno, pues que papá y mamá también estamos pendientes, que es por protegerles, que pues que no saben lo que hay detrás, que tengan cuidado pues con las cosas que comparten, que luego está todo esto de que comentabais al principio, ¿no? De TikTok, Instagram, no, grupos cerrados, solo las amigas, solo las de clase. Mira, al final, estos grupos cerrados, el tema del control parental también, ¿no? Las herramientas que hay, siempre hay trucos para saltárselos. Tú no sabes en tu grupo cerrado si esa otra persona va a compartir lo que no debe. Luego, bueno, pues que sepan también qué comparten, ¿no? Por ejemplo, las niñas tienen más tendencia, bueno, por generalizar, ¿no? Porque luego hay casos, pero a subir fotos donde luzcan más su aspecto y claro, eso pues es que no sabes.
¿Tu hija te comenta a veces, mamá, fíjate en mis amigas o esta amiga que sí que tiene TikTok o Instagram lo que ha subido?
Sí,
estas cosas te las comenta,
sí,
y las comentáis,
sí,
juntas como diciendo, ¿y a ti esto te parece bien? O incluso ella misma dice, pues a mí no me parece bien, yo qué sé. ¿Comentáis estas cosas?
Claro, es que aquí para comentar sobre este tema también hay que tener una confianza previa con los hijos, o que ellos la tengan contigo más bien, ¿no? De comentar otro tipo de cuestiones. O sea, tampoco se puede pretender hablar con un hijo sobre tecnologías si antes tampoco hay una relación previa, ¿no? Digamos, sana de padre e hijo, donde se atrevan, digamos, ¿no? Por utilizar este término, a compartir contigo también otras cosas, ¿no? Personales y propias. Bien. De fuera.
Te lo digo más que nada porque entiendes que dentro de un año como mucho va a tener ese móvil y va a tener seguro TikTok, Instagram y demás redes sociales.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno,
claro.
Tú, vosotras partís en esa, entiendo,
de que haya un diálogo, algo fluido,
claro,
¿no?
Con que eso me parece que luego es muy importante, ¿no?
Sí, porque luego si no los adolescentes sienten que estás metidos en su privacidad y que hoy en día ese término es como, bueno, es privado. Bueno, lo primero, que puede parecerte privado de cara a tus padres, pero luego de cara al mundo es que no es privado, ¿no? Entonces sí, claro que a veces me lo comenta y bueno, hay que estar ahí con mano izquierda un poco, dándoles la confianza de que puedan compartir contigo, estando pendientes, pero es verdad, tampoco puede ser una presión continua, ¿no? Porque ya forma parte de su mundo y eso no podemos evitarlo, ¿no? Somos, como dicen, padres analógicos de hijos ya digitales, ¿no? Y tenemos que entender que ya es el mundo que les toca y que aprendan a manejarlo, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Decirles que es pues protegerles y para enseñarles a manejarlo y por su bien, o sea, aunque ahora mismo les suene un poco chocante, ¿no?
Claro. Oye, Marisol, pues te agradezco tu testimonio como madre de tres chicos, uno de 19, otro de 17, y esta de 13, que
sí,
está aguantando ahí,
metida de lleno
en ese problema. No ese problema, porque veo que tú lo has hablado mucho, pero que está muy bien esto que nos has contado para que sea referente también para otros padres que nos escuchan. Gracias.
Nada, a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a saludar también a Estefanía Argente, es investigadora del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial. Está desarrollando Pesedia. ¿Qué es Pesedia y cómo funciona? ¿Cómo ayuda esta red social para concienciar en privacidad? ¿Qué es lo que pretende? Hola, Estefanía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues explícanos cómo Pesedia puede ayudarnos, puede ayudar a los jóvenes en concienciar en eso, en esa privacidad.
Sí, bueno, la red social Pesedia que hemos desarrollado es una red social precisamente centrada en el ámbito educativo, en la que utilizamos técnicas de inteligencia artificial para realizar un análisis del contenido, de la información que están publicando los niños, porque nos centrábamos en los adolescentes, en niños, y vamos calculando el nivel de riesgo de privacidad en función de la intimidad que tienen los usuarios, de uno de los amigos a los que va a ir enviada esa información, la posición del usuario en la red, su visibilidad y la sensibilidad del contenido. Y de esta forma estimamos el alcance de que va a tener esa publicación, los conflictos que pueden tener también con otros usuarios y, por tanto, analizamos ese nivel de riesgo. Y lo que hacemos es que al usuario le informamos mediante mensajes de ese riesgo que va a tener. Estos mensajes pueden ser lo que nosotros llamamos un paternalismo blando, que son mensajes los que le informamos pues de ese peligro, bien, por ejemplo, con imágenes de los usuarios a los que les va a llegar. Antes, por ejemplo, la madre anterior comentaba que los niños se piensan que la información que ellos hacen a los amigos solo la van a ver los amigos. Pues en muchas ocasiones, pues a la hora de mostrar la información, de ir a publicar, no se dan cuenta que a lo mejor esa información no solo va a llegar a sus amigos, sino que va a llegar a mucha más gente. Pues nosotros, mediante esa información por imágenes de una selección de los usuarios a los que potencialmente les puede llegar, pues les vamos informando. O bien les decimos, mira, pues esta información va a llegar a tal cantidad al menos de usuarios. Y ellos, con esta información que les damos, pueden decidir si quieren seguir publicando o no.
Claro, es decir, les obligáis de alguna manera, entre comillas, a reflexionar, ¿no? Creo que son preguntas como, o planteamientos tipo, utiliza tu sentido común, replantéate si harías ese comentario en la vida real. Esto vale para los adultos también, ¿eh? Cuidado, que yo creo que nos valdría para muchos. Piénsate dos veces, ¿no? Si estás desvelando demasiada información, reflexiona mucho, sobre todo a la hora de subir una foto. O sea, este tipo de cuestiones tan básicas, que parecen tan básicas, pero que muchos no las pensamos tampoco. Imagínate chavales de 13, 14, 15 años, ¿no?
Efectivamente, nosotros además utilizamos, bueno, mecanismos de argumentación para no solamente, bueno, si a la primera les hemos dado la información, ellos no han hecho ningún tipo de modificación, porque siguen queriendo publicar y consideramos también que hay cierta información sensible, pues les damos un segundo argumento para decir lo que tú comentabas. Reflexiona un poco más, porque esta información pues puede ser perjudicial no solamente para ti, sino que puede afectar a terceros. Entonces, sí, les hacemos reflexionar al respecto. Porque también hemos visto que en el colegio o los institutos se les ha dado mucha información, pues en charlas, en cursos, sobre cómo hacer el uso de las redes sociales, pero luego a la hora de la verdad, pues ellos se ponen a publicar sin reflexionar al respecto. Entonces es una forma más para que ellos puedan pensar y darse cuenta pues del alcance y del riesgo que tienen sus publicaciones.
Bueno, y está en pleno desarrollo, me dices, Estefanía, ¿no? Pesedia.
Sí, bueno, la tenemos ya una versión ya desarrollada que hemos estado probándola, bueno, trabajando con ella en talleres de la Escuela de Estío, que se llama Escuela de Verano, que se realiza en la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que pasa es que también este año, con motivo de la pandemia, pues se han tenido que anular muchas de estos talleres. Estábamos también en contacto con colegios e institutos para poder implantar en la red social, pues en un colegio, poderla tener en el colegio y que los niños, los profesores, si hiciera falta también incluso los padres, pues pudieran estar registrados. Es una red social que es cerrada, en el sentido que se tienen que registrar previo acuerdo pues con el propio colegio para poder utilizarlo. O sea, que nadie de fuera podría llegar a utilizarla.
Sí, y con ese objetivo, concienciar en privacidad en las redes sociales, que es desde luego muy interesante y sobre todo en determinadas edades, como estamos comprobando. Estefanía Argente, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
No sé si sabes que hoy martes 18 de mayo, además, es el Día Internacional de los Museos. Oye, pues mira, me parece un día estupendo para hablar contigo de eso, de museos. Que no sé si en la pandemia, ¿verdad?, has podido visitar alguno o no, si los echas de menos, por ejemplo. ¿Qué cuál es el más impactante que has visto para ti, en tu opinión? Oye, que a lo mejor resulta que no es ni el Louvre ni el Prado, porque luego te impactó mucho más un museo pequeñito que encontraste en una ciudad perdida de España o del mundo, si es que has viajado mucho, ¿no? ¿Algún museo en especial que nos quieras describir esta tarde? ¿Que nos quieras contar algo que te pasó allí? Rosa Rosado, celebramos el Día de los Museos con los oyentes hoy.
Sí, y dices bien, porque hay museos realmente curiosos y no tenemos que irnos muy lejos para descubrir, por ejemplo, dos realmente curiosos.
Buenas tardes, gente. Les puedo recomendar el Museo del Porrón, que fuimos por la zona del Alto Empordà. Bodegas Pedelada, visita y museo, precioso. Y otro museo muy auténtico que también vimos fue en Taramundi, precisamente el Museo del Agua. Un antiguo molino y ves cómo van sacando el salvado, la harina, cómo se molía el grano de cereal. Y luego tienes unas cascadas y unas ruedas de molino muy chulas funcionando. El Museo del Agua.
Bueno, desde luego ya tenemos para empezar museos Fuera de los habituales, pero también valen los grandes, ¿eh? También. O alguna parte en concreta, ¿no?, de un gran museo en el que tú a lo mejor te quedas ahí extasiado y te puedes pasar horas. Eso también. Celebramos el Día de los Museos, que es hoy, martes 18 de mayo, con los oyentes. Queremos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Son restaurantes sin barras, ni mesas, ni sillas, ni camareros. Tampoco tienen carta, al menos física. Todo funciona a través de aplicaciones de comida a domicilio. Es lo que se conoce hoy como cocinas fantasma, y es que la pandemia y los confinamientos han provocado pues todo un boom de este tipo de negocios. Aquí en la tarde te hablábamos de ellos hace no mucho tiempo, la verdad, hace poco. Apenas llama la atención, están en bloques de pisos. Oye, y averiguas que están ahí precisamente porque ves un cartelito en la puerta y normalmente por la cola de repartidores que hay ante esas puertas. Bueno, estuvimos dentro de uno de estos negocios del barrio madrileño de Tetuán. Era un espacio de unos 15 metros cuadrados con una cocina con 4 fogones, 2 freidoras, una plancha, un par de mesas para montar platos y un pequeño almacén y nada más. Está en un bloque donde hay además otras 7 cocinas, ¿eh?
Date cuenta que nosotros somos un restaurante, o sea, nosotros nos alquilan unas cocinas, nosotros esperamos que las cocinas que te alquilan, todo tiene sus licencias y todo está en orden, porque si te dejan alquilarlo o si a los caseros le han dejado hacer el edificio, supongo que alguien ha tenido que dar la licencia de hacerlo bien. Entonces, bueno, pues nosotros simplemente somos una cocina y nosotros no nos damos cuenta de las molestias que se pueden causar, porque supones que la extracción funciona bien, que, ¿sabes? O sea, yo da por hecho cosas que vamos, deberían ser así.
Uh-huh. ¿Y el tema, por ejemplo, de los residuos, eso lo tenéis bien gestionado?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, la gestión de residuos corre a cargo también de los caseros. Nosotros, al final, el tema del aceite es una subcontrata también, que, bueno, eso tiene que ser así por ley. Entonces, bueno, sí, todo lo tenemos bastante bien controlado.
Nos lo contaba así Juan Diego, solo tiene 24 años, es uno de los gerentes de esta cocina fantasma. Y nos decía ya esta cuestión en la que nos vamos a detener ahora. Una cosa es tener una cocina y otra lo que puede afectar alrededor. Y es que la proliferación de estos negocios cerca de viviendas y de centros escolares, algunas, han hecho salir a los vecinos a la calle en protesta. Y hoy mismo en Madrid han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo. Con ellos ha estado nuestro compañero de COPE Madrid, Ramón García Pellegrín. Hola Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación de estos vecinos para llegar hasta el Defensor del Pueblo?
Bueno, ellos denuncian ya que hay hasta 20 cocinas fantasma que están operando o a punto de hacerlo en los bajos de viviendas de distritos como Tetuán, Vallecas, Chamartín o Arganzuela aquí en la capital. Y pueden ser muchas más si el Ayuntamiento de Madrid no les pone coto. Además, hay como 3 grandes problemas, 3 graves problemas que están causando este tipo de fábricas de alimentación, que es lo que son en el fondo. Uno, el de contaminación acústica y también atmosférica con los malos humos y con el grave perjuicio que puede ocasionar para la salud de los vecinos que tienen que convivir con estas macrococinas. Otro es el de los ruidos y los problemas de movilidad con ese, bueno, pues con todas esas furgonetas de reparto de los proveedores o también con el reparto de las comidas con todos los riders en motos. Imagínate todo lo que puede ocasionar también para el ajetreo que supone eso también.
Sí, para las molestias para los vecinos, claro.
Para las molestias para los vecinos. Y luego hay un tercer problema que también apuntabas en esa entrevista, Pilar, que es el de la gestión de los residuos, que efectivamente se incrementa muchísimo más la gestión de todos estos residuos en este tipo de ámbito y con las comunidades de vecinos. Al final, esta mañana en el escrito que han registrado en el Defensor del Pueblo, al que piden amparo y su intercesión ante el Ayuntamiento, la Federación de la Regional de la Asociación de Vecinos de Madrid subrayaba que estas cocinas industriales serían perfectas en polígonos industriales, ahí no ocasionarían el menor problema, pero no al lado de las viviendas donde pueden ser una actividad peligrosa e incluso insalubre. El Ayuntamiento de momento dice que todo es legal, que no puede hacer otra cosa más que dar licencias y después inspeccionar. Pero la FRAM, vamos a escucharlo, Vicente Pérez, de la Federación de Vecinos, no está muy de acuerdo.
Las cocinas industriales incumplen
las normas del Ayuntamiento de Madrid. Muchas de ellas incumplen las normas del Ayuntamiento de Madrid, pero el Ayuntamiento no está haciendo inspecciones, no está investigando, no está haciendo su trabajo. Está abandonando a los vecinos, está dejando que esa actividad se consolide.
Bueno, y vecinos y en muchos casos también escolares, ¿no, Ramón? Porque hay algunas de ellas que están frente a colegios, que esto también tiene que ser complicado, esa convivencia, ¿cómo afecta tener una cocina de este tipo frente a una escuela?
Sí, este es el caso del Colegio Miguel de Unamuno, en la plaza de Legazpi, muy cerquita de lo que es ahora el Centro Cultural de Matadero, para los que nos oigan desde fuera de Madrid, que sea un sitio muy céntrico en el que, bueno, en autobús puedes estar en 5 minutos en Atocha y en metro en 15 en la Puerta del Sol. Pues allí mismo hay un colegio, el Miguel de Unamuno, un colegio público con casi 1000 alumnos, niños de entre 3 y 12 años, y pared con pared se está montando una cocina que puede abrir en el plazo de unos días o de unas semanas, que ya tiene la licencia para hacerlo, y es que es una cocina que tiene, bueno, no es una cocina, son 12 cocinas con 24 hornos y con 4 chimeneas que están además a escasos metros del patio del colegio. Claro, todo eso ha puesto en pie de guerra, lógicamente, a las familias de estos alumnos, y han salido a la calle. Hace una semana protestaban también en una gran manifestación, y ayer tenían la oportunidad de hablar con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida. Vamos a escuchar, porque la conversación era un poco tensa, querían arrancarle un compromiso que fuera algo más allá de simplemente inspeccionaremos cuando ya estén abiertas, pero no lo consiguieron. Eso sí, por lo menos visitaron, al alcalde Almeida visitó el colegio, y este pues es el fragmento de esa conversación entre una madre, Noelia, y el alcalde Almeida.
Palabras no caen en saco roto, y que tenéis intención real de cuidar a la infancia de Madrid desinstalando...
Por supuesto que la tenemos. Lo que nos comprometemos a hacer es una actividad de inspección continua.
Y mientras tanto experimentamos con nuestros hijos.
Bueno, pues tensión efectivamente, Ramón, a ver en qué queda todo esto, pero las cocinas fantasma llegan, como vemos ya, hasta el Defensor del Pueblo. Gracias, Ramón García Pelegrín, y enseguida estamos de nuevo en Ceuta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio... Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Ana, que me he cambiado de Astel con fibra y móvil por $39.95.
Claro, los 3 primeros meses, como todos.
Que no, que en Yastel los precios son definitivos, no suben a los 3 meses.
¿Y cuántos gigas dices que tiene?
Fibra y 20 gigas por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.